Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Sí, aquí empieza de nuevo el gran programa de los datos en Capital Radio, el programa de referencia, programa número 216. Lo que significa que en 216 ocasiones, protagonistas de la transformación digital nos han contado en primera persona cómo lo están liderando, cómo lo están haciendo en todo tipo de sectores de empresas, en todo tipo de avances tecnológicos que disfrutamos mucho conociendo en este programa que cuenta, como es habitual, con la presencia en directo de Enrique Polo, vicepresidente de Iberia de Salesforce. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días.
Hola, encantado, muy bien. Muchas gracias.
Bienvenido.
Gracias.
Y de Esther Morales, socia de Piper Lab, que nos acompaña además desde la fundación de este programa. Esther, gracias por acompañarnos un día más.
Pues un placer estar aquí un lunes más.
Hoy nuestra invitada especial, nuestra protagonista, es Raquel Montes, es directora de Transformación Digital en Grupo DISA. De lo que puedo adelantar, que es una compañía proveedora de servicios energéticos, vaya, tema candente, originaria de las Islas Canarias, aunque bueno, ya está en el mundo. Raquel, bienvenida, muy buenos días.
¿Qué tal, Luis? Muy buenos días, muchas gracias.
No sé si todo el mundo conoce el Grupo DISA, ¿nos lo presentas? ¿Cómo sois? ¿Qué es lo que hacéis?
Pues mira, somos un grupo energético integrado que, bueno, pues cuenta con unas 5.000 personas que, bueno, intentamos satisfacer las necesidades energéticas de los clientes ahí donde operamos, que básicamente es en España y ya fuera de España, en Uruguay y en Portugal. Aquí, pues en España somos el cuarto operador en estaciones de servicio, en gasolineras, con dos marcas diferenciadas, DISA, pero también Shell. Así que para todos aquellos que nos estén escuchando hoy en la península, como decimos nosotros los canarios, pues estamos detrás de cada estación Shell, está el grupo DISA, porque somos los licenciatarios de la marca desde el año 2014. Además, comercializamos gas licuado del petróleo, GLP, tanto en granel como en doméstico, gas natural, energía eléctrica 100% renovable. En Canarias somos líderes energéticos porque además estamos muy metidos en la generación de renovables, tanto en fotovoltaica como en eólica, y además metidos últimamente en proyectos innovadores como el hidrógeno verde o la eólica marina.
Bueno, creo, si no me engaña la vista, que la empresa va a cumplir 90 años, tiene historia, ¿eh?
Sí, la verdad que nos conservamos bien, como ves, pero sí, el año que viene cumplimos 90 años, sí, así es.
Bueno, ¿en qué momento surge la necesidad y se plantea ya profesionalmente dentro de la compañía de hacer una transformación digital? ¿Y en qué dirección? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo ocurrió eso?
Pues mira, con esos años que comentabas, con esos 90 años, demostrada la experiencia que tenemos en la comercialización y en la distribución de productos energéticos, pero sin duda fue en el año 2018 con el impulso y la activación del consejero delegado que nos anima a decir, oye, hay que transformarse, hay que seguir integrando todavía más de lo que ya estaba la tecnología digital en todas las áreas de la compañía y sobre todo con un foco muy claro, que era el de poner al cliente en el centro de la compañía. Creo que como todas las compañías que no hemos nacido digitales, esos 90 años están ahí, bueno, pues teníamos en el centro el producto, con lo cual tocaba darle una vuelta, reorientarnos a tener al cliente en el centro, a intentar conectarnos con él en cada punto de contacto que tenemos con él, y eso nos lleva evidentemente a transformar casi el modelo de negocio y bueno, pues a intentar ser más competitivos con el dato en el centro al final, como iremos hablando seguramente a lo largo de la charla, pues para ser más competitivos, generar mayores ingresos y ahorros de costes, porque al final va todo un poco de esto, ¿no?
Sí, porque hay muchas cosas que queremos saber, Esther. Sí.
Yo quería saber, Raquel, en toda esta transformación digital, los datos entiendo que juegan un papel importante, ¿no? ¿Cómo lo recogéis y qué datos tratáis?
Pues mira, como casi todas las compañías, bueno, generamos y tratamos cantidades masivas de datos. No sé si hasta el punto de llegar a la infoxicación, pero bueno, cantidades masivas. Además de orígenes muy dispares, como pueden ser pues los propios TPV de las estaciones, las telemetrías de los tanques, tanto de combustible como de gas, todos los datos que se generan en los parques eólicos y fotovoltaicos, los datáfonos de los compañeros de gas que están repartiendo el gas en cada una de las casas, los movimientos de las tarjetas de fidelización, del loyalty de nuestro programa. Es decir, todos los días se generan infinidad de datos, Por eso es tan importante el haber trabajado, el estar trabajando desde el año 2018 en implantar una cultura del dato, porque no solamente es guardarlos porque tal, sino intentar buscar aquellos que mezclándolos entre sí, haciendo esa famosa magia de la ciencia de datos, podamos aportarle valor para que al final pues te puedan dar o predecir tendencias o para adelantarte a las necesidades de los clientes o porque incluso te generen entre relaciones entre los propios datos, te generen nuevos modelos de negocio o temas de innovación, ¿no?
Enrique.
Yo te preguntaría primero, ¿cuál es tu papel dentro del grupo en esa transformación digital y de lo que te sientes más orgullosa en este puesto?
Pues mira, soy la directora de transformación digital, que la verdad es que el palabra tampoco es que me haga mucha gracia, porque creo que hoy es raro los que no nos estemos transformando, pero básicamente me dedico a gestionar y a coordinar un equipo de 10 personas, en su mayoría científicos de datos, que son los que, bueno, pues con su talento, pues hacen esa famosa magia de captar los datos desde los distintos orígenes, canalizarlos hasta la plataforma de datos que hemos montado desde el año 2018 en el entorno de Azure y volcarlos en los proyectos y en los casos de uso que vamos identificando en la compañía. Buscamos las y priorizamos sobre todo las distintas iniciativas en las que nos tenemos que centrar, precisamente porque no podemos abarcarlo todo y entonces, bueno, los datos también nos tienen que ayudar a priorizar las iniciativas por las cuales empezar.
Ya que lo dices, ¿cuál sería un nombre más correcto para expresar tu responsabilidad?
No, bueno, no porque el directora de transformación digital no esté bien, sino porque realmente, bueno, llevo más temas de datos. En cada compañía le ponen un nombre como cualquiera. Hay otros que le llaman director de la oficina de datos. O sea, sí. Pero bueno, me refiero porque el término transformación digital a veces está un poco choteado. Es decir, porque es raro la compañía que hoy no esté transformándose de forma diaria. Básicamente tenemos que hacer que las cosas pasen dentro de las compañías y a veces las compañías están grandes. Pues necesitamos a alguien que mueva ciertos cimientos y ciertos hilos.
Y estar en el lugar adecuado en el organigrama de dirección de la empresa, claro.
Bueno, creo que es fundamental y con los colegas con los que normalmente hablamos, que nos dedicamos a lo mismo, si no tienes el apoyo y el impulso de la alta dirección, bien sea el consejero delegado como es nuestro caso y el presidente o bueno, cada cual en su compañía, es muy difícil porque, bueno, las estructuras están muy sólidas, la gente le cuesta cambiar y si no tienes ese apoyo y ese impulso es muy difícil. En mi caso pues tengo la suerte de depender directamente del consejero delegado porque es algo que él tomó como proyecto propio, así que es una ventaja.
Esther.
Bueno, nosotros colaboramos con el grupo DISA, ¿no?, ayudándoles en esa transformación digital y llevando a cabo un proyecto muy muy interesante que creo que podemos contarlo para que se entienda un poco qué tipo de proyectos abordáis, ¿no?, con todos esos datos que nos has dicho que recogéis. Pues uno es la optimización de los pedidos que tenéis para también gestionar así las rutas, ¿no?
Pues mira, en verdad, con ustedes, con Piper, llevamos desde el año 2019, o sea que realmente, pues casi como quien dice, al día siguiente de empezar con esto de la transformación, hoy formamos una alianza estratégica con ellos porque son fundamentales para nosotros y efectivamente pues es un proyecto muy ambicioso porque captamos lecturas diarias de los stocks de las estaciones de pues, más o menos unos 15.000 lecturas diarias. Unimos además los históricos de las ventas de las estaciones, tanto de las estaciones como de los clientes que tienen gas con telemetría. Y lo que intentamos unir es, bueno, pues con todos esos datos, más las circunstancias propias de cada estación, que son propias, son particulares, es decir, no todas están en el extrarradio ni en un polígono, hay algunas que están dentro de las ciudades, algunas con restricciones horarias, otras no. La propia logística de este producto pues requiere en términos de seguridad pues son unas especificaciones muy importantes, con lo cual bueno pues hay determinados productos que no se pueden mezclar o que no pueden ir juntos en una misma cisterna, hay cisternas grandes, cisternas pequeñas, es decir, hay un cóctel bastante grande de datos y junto con el equipo de Piper pues lo que estamos intentando es conociendo todos esos datos, optimizar las predicciones de demanda de las estaciones para con ello poder ser más eficientes en la logística. Al final, bueno, pues con hacer menos viajes en vacío o repetir viajes o simplemente hacer las mejores rutas para al final gastar lo menos posible, ¿no?
Es curioso, interesante, ¿no?, que exista esta asociación estratégica, pero voy a entrar un poco en el terreno de Enrique Polo, con su permiso. También trabajáis, y imagino que al poner al cliente en el centro del objetivo, con la tecnología de Salesforce. ¿Cómo lo estáis haciendo?
Pues mira, empezamos con ellos en el año 2019 también, yo creo que ahí fue todo el boom, y además nos vino muy bien, aparte porque son los mejores, sin duda, o sea, no podíamos haber elegido mejor compañero de viaje para nuestro CRM de marketing, que no teníamos en ese momento, y es que estábamos ciegos en aquel momento con el cliente. Entonces, digamos que de forma paralela hemos ido desarrollando, se fue desarrollando el CRM de marketing, y por otro lado desarrollando nuestro canal digital, hoy estrella de interacción con el cliente. Así que gracias a haber tenido ya el CRM, no voy a decir quizás maduro, pero ya es un jovencillo y ya va cogiendo bastante forma, nos ha permitido, pues, conociendo cómo el cliente interactúa con nosotros, cómo se comporta, poder tener unas comunicaciones muchísimo más efectivas y fluidas con el cliente. Saber cómo podemos comunicarnos con él, a través de qué canal, si un SMS, si un correo electrónico, a qué hora. Toda esa información que cae en el CRM de marketing es, sin duda, la magia perfecta para el equipo de marketing, que le proporciona igualmente el equipo de transformación digital con los datos para que la comunicación sea personalizada con el cliente. El cliente hoy es un cliente digital que busca el producto adecuado en el momento adecuado y por el canal adecuado. No quiere esperar, y básicamente, bueno, pues lo que busca es pasar de ser un cliente promedio a ser un cliente único y diferenciado. Si no hubiese sido por el CRM de marketing de Salesforce, hubiese sido muy difícil poder tener las comunicaciones que tenemos hoy en día con nuestro cliente.
Seguramente que Enrique quiere saber más cosas.
Bueno, a ver, yo soy encantado de escuchar eso, Raquel. De verdad que gracias por el comentario. Yendo a ese tema, ¿no?, porque entiendo que al final, escuchando tus palabras, queréis ser multienergía, al final queréis tratar al cliente a través de los distintos canales, tanto los tradicionales como los nuevos. Recientemente habéis lanzado una aplicación móvil, ¿no? Entonces me gustaría saber precisamente cómo, por qué la habéis lanzado, qué tipo de datos estáis recogiendo, qué papel juega dentro de vuestra estrategia en esta crisis energética en la que estamos con el combustible, los precios a lo que está.
Pues mira, como te decía, efectivamente, gracias a que empezamos antes con el CRM, nos ha permitido que el lanzamiento de nuestra aplicación móvil, Mi Energía Disa, pues haya podido ser más rápido y sobre todo más eficiente de lo que pensábamos. La lanzamos recientemente, el 18 de abril, y bueno, pues nos permite, en primer lugar, pues poder tener en un único dispositivo todo el portfolio energético de Disa para el cliente doméstico, el cliente final. A diferencia de lo que ocurre con los competidores suelen tener aplicaciones específicas para cualquier tipo de producto. En nuestro caso, el reto estaba en unificar todos esos productos en un único punto, y además con la dificultad que les comentaba antes de decir, oye, veníamos de silos, y entonces había que hacer toda la ingeniería por detrás de unificar todos esos datos de los distintos negocios, en el que ver que Enrique, como cliente, pues a lo mejor había sido cliente de gas y de combustible, pero no sabíamos si también era cliente o no estaba conectado en un sitio para saber si era cliente también de electricidad. Hoy, gracias a la app, el cliente va a poder, bueno, pues desde gestionar un alta de electricidad, comprar una botella de gas en Canarias, por supuesto, pedir una oferta de gas natural aquí en la península, o gestionar sus puntos, cambiarlos por combustible, etcétera, ¿no? Y muchas más funcionalidades que iremos desarrollando. Desde un punto de vista de datos, nos ha permitido mejorar todavía más la calidad de datos que teníamos de nuestros anteriores clientes, que habían venido del sistema tradicional del loyalty, de un flyer y doy mis datos y eso viaja a una oficina y una compañera o compañero lo vuelca en un ordenador, o sea, con la dificultad que eso tiene, y sobre todo aumentar nuestra base de datos de clientes actual. Desde un punto de vista comercial, no cabe duda que nos permite ofrecerle al cliente unos descuentos importantísimos en función del producto que consuma, que unido a la bonificación del gobierno que está todavía en vigor, más las propias ventajas comerciales que puedas tener, por ejemplo, Enrique, si tienes perteneces a algún colectivo, por ejemplo, yo qué sé, porque hiciéramos alguna campaña con los empleados de Salesforce, por ejemplo, o porque tengas algún tipo de tarjeta con algún partner estratégico, pues bueno, pues al final los descuentos pueden superar hasta los 30 céntimos por litro, ¿no? pero sin duda creo que es un canal de interacción, para nosotros ha sido vital, porque hasta ahora teníamos la web, pero no estaban los canales todos, digamos que enlazados, y teníamos una pequeña aplicación que tampoco no daba todo este servicio, así que para nosotros ha sido el pistoletazo de salida de una relación digital con el cliente que esperamos que dure muchísimo, ¿no?
Sí, usas la palabra vital, Raquel, y yo creo que está bien elegida, ¿no? Porque ahora es donde se está librando la batalla, ¿no? Con los precios de los carburantes disparados, los clientes están mirando muy bien quién les ofrece los mayores descuentos. Es decir, que si no hubieras lanzado eso es que te quedas fuera de voz de negocio, ¿no?
Completamente. Así que, bueno, como decía, salimos en el día 18 de abril. A veces esto de la tecnología no es todo lo rápido que, ahora que Enrique no me oye, pero que todo lo rápido que uno quiere, porque siempre pasan cosas. Pero es verdad que nos ha permitido jugar en esta liga, y sobre todo, además, darnos cuenta de que el cliente, que teníamos una cierta preocupación con que el cliente de la península no nos identificara, porque evidentemente, como les decía al principio, la marca por la que nos reconocen es Shell.
Claro.
Pero la aplicación se llama Mi Energía Disa. Sin embargo, cuando el cliente tiene el producto perfecto con el descuento perfecto, da igual cómo te llames, o sea que realmente sí. El volumen de descargas ha superado con creces la previsión. Estamos rozando los 280.000 descargas en 2 meses, con lo cual nuestra preocupación de, Dios mío, igual en la península no nos van a reconocer, ha sido más que superada.
Esther.
Yo, Raquel, como directora de transformación digital, entiendo que tu papel ha sido ver un poco las necesidades que tiene la compañía y pintar ese roadmap de casos de uso que satisfagan, pues entiendo, por una parte a negocio, bueno, pues a todos los departamentos, y además luego ocurre algo como esta crisis energética y a lo mejor la que no la teníais priorizada la tenéis que poner en primer lugar. ¿Cómo actúas o cuál es ese roadmap que tenéis?
Pues mira, si echo la vista atrás y busco el PowerPoint que dibujamos en el año 2019, no digo que no se parezca, pero evidentemente pues todo esto ha hecho, como dices, mover los proyectos. Sin duda, parte del objetivo que tenemos en el equipo es que, bueno, todas las necesidades de las distintas áreas de negocio y servicios de la compañía son importantes, pero como todo en la vida hay que poner un orden secuencial, y al final los datos son los que te van a indicar qué KPI soporta o busca ese proyecto. Entonces, bueno, nos toca priorizar. Hay veces que le toca decirle a algún compañero, te toca esperar en este caso, porque los recursos en este caso no son ilimitados. Y bueno, pues en este caso el negocio manda y tocaba poner y centrar los esfuerzos en sacar la aplicación cuanto antes, porque además era una demanda que tenía el cliente, ya nos lo venía demandando, así que bueno, las prisas han venido por ahí y ahí estamos todos.
Bueno, todo esto se ve en el mercado, el trabajo, y luego vienen los premios incluso. Sabemos que eres candidata al premio Women in Data Science y Machine Learning, que creo que se falla mañana, ¿no? Me parece. En este premio que mañana mismo, ¿no? El año pasado fuiste tú, ¿no? Esther Morales, una de las premiadas, por cierto.
Sí, gracias al programa,
de hecho. A este programa, efectivamente.
Por la labor
y al
de
trabajo,
divulgación. Sí,
y al trabajo de Piper Lab, efectivamente. Bueno, si sale el premio, bueno, solo estar ya siendo candidata ya es un premio,
ya,
¿no?
Sí.
¿Qué significa para ti, para tu compañía, para tu equipo, ¿no?
Pues mira, lo primero, una sorpresa, voy a decir, pero también un orgullo, pero sobre todo por lo que implica el reconocimiento al talento del equipo con el que tengo el lujo de trabajar. Además, en el equipo tengo 3 mujeres, que creo que se lo merecen incluso más que yo, que es Rocío, Idaira y Rosa, que seguramente me estarán escuchando.
Como en los discos dedicados.
Básicamente. Y que junto con el resto del equipo, pues son los verdaderos artífices de todos los proyectos que llevamos a cabo. Así que para mí, yo básicamente solo me dedico en una organización tan grande a ayudar a que las cosas pasen. A veces lo que tienen las organizaciones grandes es que hay que saber dónde, qué puerta tocar para poder desatascar las cosas. A veces nos reímos en el equipo porque decimos que yo soy como desatascos montes, que vamos intentando para que los proyectos no se atasquen, para que los casos de uso continúen, para que se puedan identificar casos nuevos, ¿no? Entonces para mí, sin duda, un orgullo, y sobre todo porque reconoce, no para mí, para mí porque es una nominación, pero en el caso de, por ejemplo, de Esther, porque efectivamente busca visibilizar lo que es, creo que una de las labores más importantes, que es la de concienciar y divulgar de la importancia de los datos. Y es una tarea ardua, pero realmente apasionante.
Sí, sí, ampliable, ¿eh? A la necesidad de tener buenos profesionales de datos, a la necesidad de tener buenas mujeres profesionales de los datos, es decir, que tenemos ahí un montón de demandas. La última, Enrique.
Yo te preguntaría precisamente cómo ves el talento femenino en DISA pensando en transformación digital. ¿Te ha costado construir tu equipo? ¿Qué retos tienes en ese sentido?
Pues creo, mira, nos ha costado porque, pero no en femenino o en masculino, sino cuesta porque efectivamente estos perfiles cuesta muchísimo encontrarlos. El sistema educativo no está preparado para satisfacer la demanda tan brutal que tienen las compañías, las empresas, la administración, es decir, porque esto no es solamente de las empresas. El sistema educativo tiene que transformarse igualmente y no puede seguir en el mismo sistema obsoleto donde puedes tardar 7-8 años en encontrar profesionales de la física o de las matemáticas o de la ingeniería de datos que como tal, como carrera, todavía cuesta encontrar. Entonces, nos ha costado. Luego son profesionales que van rotando, con lo cual cambia el paradigma que tienes. Hombre, me considero una mujer joven, pero bueno, me refiero al paradigma de querer de permanencia, es decir, son profesionales que están poco tiempo contigo, pero los que están siempre dejan su impronta y ahora mismo, pues la verdad que súper orgullosa del talento que hay. La compañía apuesta muchísimo por el sistema de becas con las universidades canarias y nos permite ir captando igualmente talento para ir generando cantera. Y creo que en Canarias hoy, pues aparte de que seguimos contratando gente, de hecho me consta que tenemos que seguir contratando gente para el equipo de marketing, pues la verdad es que creo que somos una empresa puntera en Canarias que estamos demostrando que vamos hacia por el mundo de los datos, con lo cual esperemos ser un polo de atracción para estos profesionales que están hoy estudiando y que nos puedan estar escuchando.
Mejor sitio para ir a trabajar, ¿no?
Sí, sí. Nos ha gustado mucho la experiencia que nos ha contado hoy Raquel Montes, directora de Transformación Digital en Grupo DISA, en nuestro programa de Los Datos. Gracias, Raquel.
Muchísimas gracias, Luis.
Gracias, Enrique. Gracias, Esther.
Un placer.
Igualmente.